Hola y bienvenidos al primer podcast de Dynasty Car Culture, canal dedicado principalmente al mundo del motor, con curiosidades actuales, históricas, rollos técnicos y un poco de todo. Mi nombre es Miquel Jimeno Fabra, soy el propietario de Dynasty Motors y conmigo está...
Yo soy Andrés Potter, mi nombre normal de calle es Juan.
¡Lo has dicho!
Sí, sí.
¡Lo has dicho!
Habría que decirlo, que si no la gente...
Creía que saldría en el capítulo 10 o algo.
Pero bueno, no sé, ya veremos cómo sale en el capítulo real, pero bueno, vamos a probar. Soy Juan, más conocido como Potter Spotter en las redes. Y nada, vamos aquí en este proyectazo que tengo unas ganas que flipas.
Pues venga,
vamos a darle.
A darle. Vamos a ir directo al grano, porque este es el primer capítulo, quiero que la gente nos conozca un poco.
Ajá.
Y a partir de ahí iremos trayendo a invitados, haciendo preguntas similares y demás. Te voy a preguntar 5 cosas, más o menos relacionadas con el mundo del motor. Tú me vas a preguntar más o menos las mismas.
Sí, más o menos.
Y después, si quieres, no sé, hacemos una ronda libre de preguntas, sí, curiosidades que tengamos.
Allá.
Venga.
Si no conoce, viene uno de la calle y no conoce a Miquel Jimeno.
Oh, Dios.
¿Quién es Miquel Jimeno? ¿Cómo te explicaría? Dame 5 frases.
5 frases. Miquel Jimeno es...
Oh, no adjetivos, sino que de, pues, ¿qué has estudiado?
Sí.
¿Y a qué te dedicas actualmente? Vale. ¿Cuál es tu propósito de vida?
Bueno, tengo un perfil un poco raro, porque he vivido muchísimos años fuera. Mi primer grado es en química, soy doctor en ingeniería, y de hecho me he dedicado y me sigo dedicando profesionalmente a la docencia. Soy cátedro en la Universidad de Nottingham en ingeniería mecánica y electrónica. No obstante, mi sueño desde crío siempre habían sido los coches y dedicarme a esto, y una cosa llevó a la otra y lo que era un hobby se acabó convirtiendo en realmente lo que ahora me dedico, que es Dynasty Motors, una empresa dedicada a la restauración, conservación, pupilaje y demás de coches exóticos y sobre todo clásicos. O sea, esas dos seguro. También soy profesor en un máster en competición que hacen entre Motorland y una universidad en Zaragoza. Y aparte de eso, me gusta mucho ser mentor de gente joven. O sea, intentamos atraer aquí a tanta gente joven como podemos. Si tienen ganas, tienen un espacio en Dynasty Motors.
Muy bien.
Así que eso es más o menos lo que yo soy, un poco de todo.
Bueno,
cuando me muera, que ya he sobrevivido unos 7 años más de lo que creía, soy tramero, tengo coches de tramos y tal, es lo que me gusta. Cuando me muera, supongo que si me hacen una Wikipedia serán como los de la antigua Grecia, ¿no? Platón y compañía, que eran escultores, pintores, ingenieros, matemáticos, un poco de todo, da igual,
todo.
Solo vivimos una vez.
Guay.
Y bueno, pues lo mismo para ti, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué hay detrás de esas gafas? ¿Qué ojitos guardas? Que ya has dicho tu nombre, ¿eh?
No. Pues bueno, soy Juan y bueno, yo siempre de pequeño he vivido en torno de las motos, gracias a mi familia, siempre he sido las motos. No tanto los coches quizá, eso a partir de los 10-12 años ya empezó a ir a 626 con mi hermano. Mi tío también tenía algún S3, algún Alfa así tocadito, guapo. Y bueno, a partir de ahí pues ir haciendo el hobby, la gustarme el mundo de los coches. Luego mis amigos, súper importante. Que saben mucho más que ellos, y siempre se los digo, que saben más que yo, más que el Spotter. Pero gracias a ellos también me he metido mucho en el mundillo, y bueno, pues soy joven aún, y estoy estudiando la carrera, me he graduado ya de fisioterapia, no he acabado la carrera, me falta el TFG y las prácticas, pero bueno, ya está casi finiquitado, si te duele la espalda o algo ya...
Veo a todo el equipo diciendo, hostia, qué bien, después del podcast nos va a poder hacer un masaje este tío. Y yo por ahí tengo de todavía alguna... Iba a decir alguna fiesta, pero no lo sé. Aún tengo algún aceite de masajes.
Bueno,
quizás es erótico, no lo sé, por eso.
Cuidado.
Ya lo veremos.
En algún trasero de un coche ya...
Y nada. Entonces, ¿desde los 6 años eso?
Sí, de los 6 ya empezaba y luego ya pues fui incrementando a los... En el TikTok, yo soy muy rencoroso del TikTok porque no me gustaba nada. Y en la cuarentena empecé a descargármelo por culpa de los amigos. Empecé a ver vídeos que molaban de coches y de, ostras, yo podría hacer
TikTok,
algo.
Porque yo, a ver, generacionalmente... En cámara no parece, porque pues, que a mí se me ve bien cuidado,
claro,
¿sabes?
Y a mí no.
Pero me imagino que nos llevamos unos cuantos años.
Sí.
Y yo, para mí, TikTok es gente haciendo bailes estúpidos.
Sí, sí, y lo es. Pero dentro de ese submundo también hay categorías para todo, desde historias de terror hasta gente que le gustan los coches y graba coches como yo, o hace entrevistas, contenido de motor, etc. Entonces, yo ni por asomo me pensaría que estuviera hoy aquí, detrás de todo lo que he hecho en 2-3 años, como amateur spotter. Y bueno, yo empecé grabando a partir de cuarentena porque había coches que me gustaban o gente que los grababa y digo, ostras, voy a salir con mi motillo, con una Peugeot 125
chula.
De cuando tenía 18 años y digo, venga, voy con la motillo por ahí, por Reus o por alrededores, por Cambrils sobre todo, y a grabar los coches. Y empecé a grabar los coches, grabar y fue incrementando. Y a partir de ahí pues tenía una cuenta, que eso no sabe nadie, o sea, muy poca gente, que era mi cuenta personal privada, la privada, y esa la reconvertí y a día de hoy es Amateur Spotter.
Entonces, Spotter, muy bien.
A partir de ahí ya empecé a hacer el salto a decir, vamos a hacer un tipo de contenido para ya lanzarme a un propósito.
Has usado una palabra que me ha gustado mucho y que de hecho tenía en mente sacarte para preguntarte en algún momento, y esta no sé si contarla como pregunta que nos hacemos o no. Has usado la palabra submundo. ¿Dirías que estás metido dentro del motor en un submundo o más en el mundo comercial posturero que la gente conoce?
Por desgracia, creo que estoy en un mundo un poco posturero, pero realmente a mí no me gusta el hecho de posturear y tal, sino me gusta hacer las cosas bien, como esto, que te he dicho que sí a este proyecto porque veo que es una cosa con fundamento y con mucha
chicha. No te has podido resistir a mis ojos.
Eso también. Pero no me ha gustado nunca el mundo del postureo y soy muy hater de la típica persona que cuelga un Porsche porque es un Porsche, no. Pues yo un Porsche porque me he subido en un GT3 y sé lo que es la sensación y sé que es la mejor marca. O tener un poco ya de más afinidad. A mí de mecánica, pues tú sabrás, 99,5 más que yo, pero...
con cuidado porque acabas de decir que Escarabajos Glorificados es la mejor marca, pero... Bueno, eso para otro capítulo.
Bueno, para otro capítulo ya haremos, pero... además, perdido el hilo, ya no sé por dónde ir.
Submundos.
Submundos, sí, estoy en un submundo de que yo no sé, no tengo ni idea de mecánica, no sé si pueden decir tacos, pero me ha dicho uno. Y bueno, la idea es que a mí me gusta siempre aprender, ya sea que me enseñe un M3 y me enseñe lo que ha hecho en el motor, o sea que me enseñes tú, tu Lancia Hierraco viejo, que me flipa y ya lo he comprobado.
Ahora está acción trasera.
Es trasera ahora. Y eso, aprender más del mundillo y bueno, al final ir escalando y saber más de todo, ya no solo de cómo subir un reel o un TikTok, sino de pues, poder hacer mis cosillas también.
Eso es curioso, porque a ti, por ejemplo, si te dan un coche, ¿qué es lo que más te interesa de ese coche? ¿El aspecto visual? ¿Cómo suena? ¿Cómo se nota? ¿La parte mecánica? Mira, yo te contesto antes de que me lo preguntes. Yo, por ejemplo, con todo lo que hacemos, ¿sí? Mi interés es en solucionar el problema. Una vez está acabado, no tengo ni ganas de conducirlo. Me da igual. Es curioso. Sí. Es como si ya con los preliminares ya tienes suficiente, no te hace falta más.
Ya sabes cómo irá, ya lo has vivido.
Ya está, ya tranquilo. Está. ¿Tú qué?
Yo, bueno...
Tú no, hasta el fondo.
No, yo hasta el fondo, que pise el pedal, que note el pecho, y a mí me encanta pues, notar la sensación de un coche diferente, un coche nuevo cada día, ya sea de aceleración, de derrapar o de frenazo, yo qué sé. Pero me gustan las sensaciones. Y pues sí, o sea, nivel estético, pues no sé, cada uno tiene sus gustos, nivel de sonido, lo mismo, pero a nivel de sensaciones, claro, me he subido un montón de coches, pero ya digo siempre que en ese no me he subido, pues quiero subirme para saber qué siente, y si es tuyo, pues qué dirías tú, qué satisfacción, qué he hecho sentir esta sensación a otro chaval.
Bueno, parte de la gracia de los coches, para mí en concreto de los coches, pero lo puedes aplicar a cualquier cosa, es que raramente es simplemente un coche para un propietario, claro. Es algo más, es una historia personal, de superación, es algo personal, es etcétera, claro. ¿No? Y sí, eso es bastante, bastante único en el mundo de la automoción, yo creo.
Sí, sí, no se tiene en cuenta muchas veces, pero claro, la gente dice, no quiero vender mi coche porque me lo saqué con 18 años y es el primero, o como tú con el Lancia, ¿no? Por ejemplo... O yo qué sé, o la primera moto porque me dio pena, ¿qué tal? Yo la tuve que tirar al desguace, la pobre, pero la llevaré siempre en pecho y todo Reus la conoce.
Claro. A ver, va, que nos vamos de tema. Si no tuvieras ninguna limitación económica, ¿qué coche elegirías?
Ahora mismo yo diría que Koenigsegg me gusta mucho y me gusta mucho siempre llevar a los amigos o llevar a mis padres o llevar a mis abuelos o mis primos.
Koenigsegg. ¿Lo cortarías y eres una ranchera Koenigsegg?
Koenigsegg Gemera. Cuatro plazas, 2.300 caballos diría.
Unos cuantos.
Y la verdad, el sonido brutal y el estilo de coche me encanta. La marca me flipa. Muchos dicen que Bugatti, pero para mí es Koenigsegg. Sí. He tenido el placer de hacerme un selfie con Don Koenigsegg y ya eso ya toca la patata.
Muy bien.
¿Y tú? Sin limitación, no sé, porque no, tienes ya varias...
Tengo varios hierros.
Varios hierritos.
Sin limitación, y es quizás una respuesta un poco ortodoxa, realmente, y la mayoría de gente quizás no sabe ni lo que es, pero directo, desde crío, Lancia Delta S4, no la versión Stradale, no la versión Works tampoco, sino la auténtica chusta de prototipo que sacaron para empezar a probar antes de los rallies, que si ves fotos, es una pasada, porque es un Delta S4 de calle que... pelaron y entonces lo llenaron de pedazos de fibra de carbono y Kevlar y básicamente parece que lo hayan hecho niños con cinta aislante y cosas así, pero es una auténtica locura de coche y cambió el mundo de los rallies para siempre. De hecho, acabaron prohibiendo el grupo B en parte por culpa de él. del S4.
¿Pero esos hay todavía en vivo?
Existen, los S4 ya son muy raros porque solo se hicieron unos 200 de producción y después los de competición y demás. Mi intención realmente, ni que me lo pudiera comprar, sería de alguna manera intentármelo hacer. Con pedazos de coches originales y demás, intentármelo hacer. Pero eso, son el tipo de coches en su época que hacían el 0-100 en dos y pico, pero en grava, en lugar de asfalto, en los años 80, sin duda. Y no tendría espacio para cuatro, pero creo que iría solo, con eso. Quizás algún amiguete de tramo. Sí. ¿Tramo o circuito? Pero tramo de verdad, ¿eh? No medio depilado, con pelo.
Tramo.
Sin quitamiedos, pared a otro lado, asfalto medio húmedo, tramo. Humedad relativa de 90%, turbo tramo. Soplando. ¿Tramo, en serio?
Tramo, 100%.
Muy bien, eres de los
tramo,
míos.
Tramo.
Sí, señor, ¿por qué?
Más adrenalina, la sensación de morir más ahí que la rimas. Un circuito, al final, hay mucha seguridad. Y es como el PortAventura. Tú vas al PortAventura y chambalas y pero una vez ya está. En un coche, por más veces que te subas en un tramo, será diferente cada vez. No, esta sensación diferente.
Sí, incluso dependiendo de tu estado de humor vas a conducir
claro,
distinto.
Claro, es decir, es diferente y la sensación yo creo que es mucho más. Aunque sea con un Citroën AX de 100 caballos, pues por tramo pues vas a ir volando.
Hombre, con una AX de 100 caballos ya andas por tramo. Pero yo creo que según qué tramo te zumbas a un GT3.
Solo para Kevin, que ya sabe que cómo van.
¿Tendremos a un tal Kevin invitado aquí?
Puede ser.
¿Y le va a gustar esto así en llano o así subido?
Depende.
¿Depende del día?
Depende del momento.
Tiene una X, estoy 50-50.
Ya veremos cómo.
Venga, funciona. Va, pregunta tú.
Vamos, pregunta. Pues ya vamos a un poco salseo. Dime la marca, la mejor marca para ti, o sea, la que tiene todo. Para mí, ya te lo he dicho. Creo que
¿has dicho Porsche?
He dicho Porsche.
A ver, yo lo primero que quedé constancia es que me dedico, aparte de los exóticos, a mucho coche clásico. Y desde pequeño he mamado mucho coche clásico, retro, youngtimer y demás, ¿vale? La marca realmente, que si me dijeras, mira, los siguientes 20 años de tu vida solo puedes conducir coches de esta marca, coches de esta marca cuando esta marca era lo que era.
Claro, ya,
no lo que son hoy en día, ¿vale? Seguramente sería Jaguar. Jaguar, y tendría que ser un Jaguar de antes de mediados de los 90, cuando era todavía Jaguar, con motor 6 en línea. Prácticamente cualquiera. ¿Por qué? Porque son una auténtica basura, sinceramente. Se deshacen por todos lados, dan problemas si no los mantienes bien, sobre todo problemas eléctricos y demás, pero tienen un carácter muy especial. Se nota que son Jaguars. Desde que entras y lo arrancas y empiezas a moverte, sabes que eso es un Jaguar. Y son deportivos, pero a la vez robustos si los mantienes bien, coches serios, familiares, soberbios. No quieren postureo, van a por faena. Tendría que ser Jaguar. Y si pudiera ser un 4200 o 3800 a carburación, obviamente todos son tracción trasera, los de verdad, con autoblocante, caja manual con overdrive, ya estamos.
Bueno.
En algún capítulo ya sacaremos alguno que tenemos por aquí.
Alguno tenemos que sacar aquí, hay mucho hierro ya, yo creo que a la gente le molará el puntillo de sacar.
Como segunda opción, obviamente, te diría Lancia, pero no porque Lancia me guste especialmente como marca, sino porque mi coche fetiche desde que era así era Lancia Delta Integrale. Por suerte tengo uno y es una relación muy especial, pero no porque la marca me guste como tal. De hecho, no son los mejores coches del mundo en absoluto. ¿Y tú qué, Porsche?
Yo Porsche.
¿Por los modernos o por los antiguos?
Por todos.
¿Por
porque
todos?
Antiguo, ¿un Cayenne es antiguo para ti?
Sí, no, un Cayenne es moderno, tío. Por favor. O sea, desde el momento en que ahí hay electrones, más o menos controlando la cantidad de gasolina que se inyecta, eso es un coche moderno.
Vale.
Clásico, los clásicos para mi Porsche se acaban cuando dejan de ser solo refrigerados por aire. Entonces, cuando empezamos con agua, ya son coches modernos. 996 y demás.
Bueno. Como soy después del 2000,
exacto.
No te puedo decir, pero yo creo que te diría Porsche porque las líneas siempre son. Bueno, se mantiene el 911, ya sabes que el modelo siempre igual y es
tiene un sonido especial también.
Y es, no sé, he tenido muy buenas sensaciones con Porsche y he tenido el placer y gusto que a mis 20 y poco años ya haya conducido algún modelo que otro y estoy súper orgulloso y sé lo que es la marca y me gusta mucho porque otra marca como Ferrari quizá no es tan cómoda.
Yo he de admitir, con marcas como Porsche, Ferrari y demás, Porsche, por ejemplo, y Ferrari. Son dos que has mencionado, controvertidas, que nunca me habían gustado. Viniendo del mundo de los clásicos y retro, y ya lo ves, me gusta mucho el trameo y tal, los veía como coches un poco claro. postureros, ¿vale? Pero el primer coche serio, de verdad, de un cliente que decidió invertir en nosotros y confiar en nosotros, que hicimos, fue un Porsche 356. De hecho, el reconocido, con creo que de Europa, con más kilómetros, más de 1 millón de kilómetros.
Hostia.
Propietario es un personaje, algún día lo traeremos. Enrique, un saludo, Enrique. Y nos pidió reconstruir el motor. Nadie se lo quería hacer. Y se lo hicimos y lo está disfrutando, hace de media más de 1000 kilómetros a la semana, ¿vale? Pero claro, un Porsche 356 no deja de ser, y lo siento por ofender, pero es la realidad, un escarabajo donde Ferdinand Porsche tocó absolutamente cada pieza de ese, especialmente el motor y chasis, para que eso se convirtiera en un superdeportivo de la época. Claro, claro. No, con 50 caballos o 60 caballos no eres un superdeportivo, pero para la época sí. Vale. Entonces, este señor también tiene un 996, el primero refrigerado por agua, y le hemos hecho bastante faena. Y ahora, como ya sabes, también mantenemos varios GT3 y cosas de estas. Y los Porsches no los llegué a entender hasta que no trabajé con uno y después lo saqué a pasear, porque son coches que realmente son superdeportivos, pero que tienen un tipo de soberbia especial. No son arrogantes, como mínimo para el que lo conduce. Son sólidos, son muy alemanes, claro, van por la labor. Sabes que ese coche, si tiene un alerón así, no es por postureo. Realmente en un circuito eso hace algo. Y eso es muy único de Porsche, yo creo, y se nota muy bien hechos. Con Ferrari, yo una de mis faenas pasadas, fui jefe de ingeniería para una marca bastante top, no lo puedo decir en cámara, de hipercoches eléctricos, y me mandaron a un viaje a Dubái, porque yo ya se lo dije, siempre he trabajado con coches clásicos, me gustan mucho, pero no me gustan este tipo de coches. Y los inversores me dijeron, vete a Dubái, tendrás un hotel y te quedas ahí una semana, 10 días, y va para experimentar lo que son los supercoches modernos, ¿vale? Y llegué al hotel y en la recepción me dieron un sobre, y esto es literal, con la llave de un 488 pista, de un F12, de un Aventador, un McLaren P1 y un Audi R8, el V10, no sé, la última edición. Literalmente, como en las pelis de Fast and Furious, un sobre con todas las llaves y están en el garaje del hotel. Apáñate, úsalos como quieras durante una semana.
Hostia.
Así. Y, por ejemplo, el Lamborghini, además era naranja, y lo siento al principio, oh, qué guay, un Lamborghini, pero no, lo sacas a pasear y al cabo de 5 minutos estás harto. Al final del día, estás harto. Porque no deja de ser un Audi R8, pero así como el R8 es serio, quiere ir a trabajar, llévame a trabajar, tranquilo. Y si quieres apretar este botón y hacer circuito, vamos a circuito. El Lamborghini solo sabe chillar. Entonces, me parece muy bien, te vas de circuito, de tramo, tal, chillas, perfecto. Pero después quiero volver a casa. No quiero volver a casa chillando. Y que todo el mundo me mire porque llevo un Lamborghini naranja, ¿vale? Eso no me gustó. McLaren tal, no voy a entrar ahora. Pero a lo que iba, al Ferrari, especialmente el 488, por supuesto, nunca me habían gustado los Ferrari. Siempre imagen de Ferrari rojo, postureo. Hasta que llevé uno y sin duda me lo hubiera llevado a casa. Simplemente son perfectos, de dinámica balanceados, de sonido perfectos. Cuando quieres correr, son lo que más corre en el mundo. Cuando no quieres correr, lo entienden. Tranquilo, ¿ves la fibra de carbono con el cuero? Lo bien que encaja. Son ese tipo de perfección que nunca había visto hasta que realmente llevé uno. Así que los Ferrari también me gustan bastante, la verdad.
Bueno, Ferrari ya lo dijo...
Enzo Ferrari, ¿no? El coche perfecto o algo así.
Bueno, que él te vende el motor y que el otro te lo regala.
Exacto. O sea, calidad.
Sí, sí. Yo, no sé, no quiero parecer que tenga mucho ego ni nada por el estilo, pero también en Calafat, con unas tantas solidaridades del Club Ferrari España, tuve la oportunidad de subir en la Ferrari.
Impresionante.
No hay palabras, no hay palabras. O sea, es muy brutal.
Ese el tipo acabado, de patada que te dan desde detrás.
Sí, sí, aparte ese es hibridado, creo, y es una locura, o sea, es brutal, sensacional.
Va,
bueno, vamos, te queda una pregunta.
Última pregunta, y vamos al tema de actualidad. Esta semana ha sido Pikes Peak, si te suena la carrera, subida en cuesta más famosa del mundo, quizá, y ya llevan muchos años ganando eléctricos. Yo he corrido en Pikes Peak como jefe de equipo con motos y tal. Dani Sordo, pues los españoles quizás lo saben, ha ido con un Hyundai. Creo que ha acabado tercero. Obviamente los que han ganado son eléctricos. ¿Qué te parece? Mundo de competición, top, carrera mítica, mitológica. Es como un minotauro, Pikes Peak. Como el dragón de Dragon Ball. Y lo gana un eléctrico. Y hace años, porque Volkswagen ya lo ganó hace muchos años. ¿Qué te parece que los eléctricos estén metiendo el dedo en el ojo de la combustión interna?
A mí me jode mucho, igual que a todos supongo, porque escuchar un motor, ya sea 3 cilindros o 12... pues mola siempre, mucho más que no un sonido eléctrico, Pero, bueno, es un avance. ¿Avance como para hacerlo todo 100% eléctrico? No, yo creo en la hibridación. O sea, la gente se queja de la hibridación. Yo creo que los gobiernos es quien tiene la culpa de todo, de que te está metiendo el rollo, que sí, que hay contaminación, pero un barco o un avión contamina mucho más que no sé cuántos coches. Entonces, es un poco un rollo de eco-friendly. Entonces, veo bien que se hibriden las cosas y que, pues bueno, que vaya a mejor. El otro día, con un BMW que me prestaron en Oliva, pues iba bien porque en la salida de Onceda o de un stop te ayuda y está bien, sin más. Pero el hecho de que tengas que hacer un viaje y planificarlo para decir, no, lo hago en 3 horas y luego 3 horas
sí,
más.
Eso es pesado.
Eso es, a mí no me acaba de convencer. Que sí, muy eco-friendly, pero es claro, para que tú no contamines, luego habrá otro con la fábrica X que contamine y tú no sirve de nada.
Bueno, se tiene que mirar la huella total de CO2,
por
CO2
eso,
supongo.
Por eso. O sea, me gusta porque, en verdad, no me subió ningún eléctrico full, eléctrico, el totalmente eléctrico no me subió ninguno. Pero sé la patada que da y sé que es una locura. O sea,
sí, claro. A ver, como par, y esto Pikes Peak es una subida en cuesta, donde claro, de memoria se acaba a unos 4.000 metros de altura. O sea, la combustión interna pierde un montón, claro, de potencia. Claro. El eléctrico es el arma definitiva para eso. Nosotros corríamos con motos eléctricas, hemos ganado en Pikes Peak y demás, y es imposible competir con eso.
Claro.
Yo, por ejemplo, y mira que soy, ya lo ves, un fan auténtico de los clásicos. Si pudiera, le metería carburadores a todo y a tomar por saco. y dejémonos de electrones y cosas de estas. Pero he de admitir que lo eléctrico no es el futuro, 100% eléctrico no lo es parte del futuro, por supuesto, pero como prestaciones puras es simplemente imposible de igualar. Que tengas en un volumen como 2 bricks de leche puedas tener 500 caballos es una auténtica burrada. Que los puedas tener durante 5 segundos y es otra cosa, pero para este tipo de aplicación me parecen flipantes, la verdad, como prestaciones puras y duras. Pero bueno, ya se verá. El futuro no es eléctrico,
no,
eso
no,
seguro.
Tampoco lo creo.
Pero tampoco se ha de desprestigiar y llamarles lavadoras porque sí.
No, o sea, yo lo veo bien, pero claro, no veo bien la chapa que te meten no. Y el
mensaje subliminal, sí, la política, sí, el consumismo, sí, en estado puro, descapitalizar no, al ciudadano medio.
No creo
se
en
me
nada.
Va, se me va. A mí, cuando me pongo nervioso, ya lo veo, la gente se me hincha esta vena y esta. Si se me hincha la otra, ya mierda, ¿sabes? No entremos en eso, no entremos.
Bueno,
va, última pregunta, hemos de hacer una última pregunta.
Hombre, una última pregunta a lo mejor para el público o qué.
No sé. Yo te iba a preguntar cuál ha sido. Puedes elegir si con ropa o sin ropa, con gafas o sin gafas, aunque eso es todavía más controvertido, tu mejor experiencia dentro de un coche.
Pues mira, era con ropa.
Bueno.
Era con ropa, era en Barcelona. Y mira que estaba en Calafate, y en Calafate lo he pasado muy bien, con muy buenos coches. Pero me subí en un coche de más de 1.000 caballos.
Muy bien.
Oh. No de serie. Un GTR, eso no, nadie lo sabe porque no lo he subido aún, y hace tiempo en realidad. Tengo un GTR de 1.400 caballos, que viene de Mallorca, y no nos pusimos a más de 200, ni a 150. Pero el par que te daba eso...
¿La patada esa?
Me parece un eléctrico, o sea, sí, te pegaba al
además,
vaco...
Además un GTR siendo 4x4 turbo tiene una patada muy especial,
brutal,
eso agarra por todas
el
partes.
El único GTR que me he subido... Y
10 sobre 10, ¿no?
Sí, no, una pasada. Tanto de estética, que ya ni he hablado, pero de motor y de prestaciones, una brutalidad. Entonces ese es el mejor momento, yo creo, de esto. O si no, ya por poner ya la diferencia, cualquier momento que me haya subido con cualquier piloto haciendo drift. Me gusta mucho la modalidad de drift. Me gusta mucho correr en recta, pero derrapar, para mí yo creo que es mi debilidad. Y ir de lado y que venga un coche por aquí, un tándem, que venga por aquí, lo puedas casi tocar al otro coche. Eso es para mí una de las sensaciones más brutales que se puede vivir en un coche.
Muy bien.
Sin ropa también puede ser cosas guapas, pero...
No, sí, pero si manchas la tapicería y
claro,
cosas raras, tío,
es que ya no mola. ¿Y a ti? ¿Cuál es la mejor sensación con y sin ropa?
Bueno, experiencia. Con ropa. Sí, con ropa. Esto de sin ropa en coche es...
Que a mí no
me da
me
corte.
Acaba.
A mí tampoco.
Todos lo hemos probado, yo creo.
Sí.
Pero no. Es lo más...
A ver, tiene que ser con mi coche, con mi Integrale, porque al final es mi alter ego. Tiene que ser yendo de tramos, por supuesto. Antes iba mucho, muchísimo de tramos. Lo que pasa es que por cosas de la vida, experiencias y demás, a veces dejas cosas apartadas. Y ahora hace unas semanas decidí sacarlo. Oía la llamada naturaleza y lo tuve que sacar. Me fui de tramos, lo que tenían que ser 2 horas, acabaron siendo literalmente desde las 11 de la noche hasta ver la salida del sol por la zona de Porrera.
Uf, priorat
increíble. Top, ¿eh? Absolutamente top. disfrutando de cada curva. No hace falta ritmo, a veces a ritmo, a veces no. A veces sin importarte si sales de la curva o no. Mágico. Hace 4 días.
Brutal.
Con tormenta por debajo, se veían relámpagos y el cielo completamente despejado por arriba. Perfecto.
¿Solo acompañado?
Eso me queda en la intimidad. Acompañado de mi amor platónico, el integral.
No sabía.
Vale, añadiremos más tomate a un invitado o algo en el siguiente podcast.
Supongo que sí, que la gente pueda decir qué le gustaría, pero ya tenemos algunos pensados.
Sí.
Y hacerlo un poco más dinámico, que al final...
¿Y nos levantaremos y enseñaremos algún coche?
Claro, a eso me refería. O sea, a la gente le mola ver a dos feos aquí hablando.
Sí, tío.
Pero al final también mola verle coches. O sea, a mí lo que me gusta es ver coches, ¿no?
¿Qué enseñaremos, clásico o moderno en el primero con coche?
Hombre, bueno, hacer una hora Dynasty un poco clásico, ¿no?
Va. Quizás un Youngtimer que quede entre medio.
Venga, va.
Que sea clásico, pero que ya tenga electrones o algo.
Yo creo que le mola a la gente, sí o sí. Vale. Saques el que saques.
Ya pensaremos a ver qué. Venga. Y quizás un invitado. Lo que con este... Esto, por cierto, es de un coche que desguacé hace muchos años, cuando vivía en Inglaterra, un Jaguar XJ6 X300, que lo compré por las llantas, solo porque me vendían todo el coche por 400 pavos y las llantas valían más de 1000. Y acabó viniendo conmigo desde Inglaterra, en mi huida de Inglaterra, que ya te la explicaré algún día. Si traemos invitados, tenemos un problema.
Sí, porque aquí... Bueno, sé que sea
a ver,
muy
es
pequeño.
Una entrevista muy íntima.
Sí, muy pegadita.
Que quizás es el rollo que buscamos aquí, no lo sé.
Para tener que quitar la ropa, a lo mejor, pero...
Sí, sí, podemos hacer
depende
eso.
Depende de quién sea el invitado o la invitada. No, pero bueno, ya se verá el próximo capítulo, el próximo podcast, que se llama podcast, pero va a ir evolucionando, ya lo veréis, y esto pinta muy bien. Estoy muy ilusionado y creo que Mikalte también.
Yo sí, yo estoy ilusionado en general.
Tú, siempre.
Yo siempre estoy contento.
Eso no es un punto nada. Muy positivo.
Pues vale, nada. Pues hasta aquí lo que se daba. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, por supuesto, por estar aquí, pasando calor.
Pues sí.
No te veremos los ojos, ¿verdad?
Hoy no.
La primera vez me enseñas eso.
La primera vez.
Nah.
Bueno,
muy bien.
Muy bien.
Gracias. Gracias por todo. Hasta la próxima.